De nueva cuenta, agradecemos la presencia y participación del coordinador de la Agenda de Juventudes de YAG México, Dani Ewan, para moderar este segundo panel, por favor.
Muchísimas gracias, bienvenidos de nuevo, espero que hayan tomado un qué rico refrigerio. Muchísimas gracias a todo el equipo que se está encargando de que podamos haber tenido nuestros sandwichitos, unas papitas, refresquito y por supuesto café. Café que necesitamos bastante para poder presenciar y aprovechar todo lo que las personas expertas que se encuentran en este segundo panel del conversatorio Juventudes que transforman voces diversas por la democracia, en donde vamos a estar tomando diversos ejes temáticos que nos van a estar ayudando a las juventudes, por supuesto en nuestra participación del cuarto concurso de juventudes diversas. Ahora sí, en este segundo panel de este conversatorio vamos a estar abordando estos temas. ¿Y cuáles me refiero? Al tema número 3, que son estrategias para impulsar los liderazgos y las alianzas de las mujeres jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Y por supuesto, donde contaremos con la expertise de la maestra Rita Bel López Vences, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¡Fuertes los aplausos! En este tema también contaremos con la experta Natalie Shell Telles Colín, activista y comunicadora feminista mexiquense, cofundadora del taller de Mezcli y experta en estrategias para impulsar los liderazgos. ¡Fuertes los aplausos! De igual forma, estaremos abarcando el tema número 4, que pongamos mucha atención para nuestras postulaciones al concurso, la cual es la participación política de las juventudes en los medios digitales, ciberactivismo y prevención de la violencia política digital, donde contaremos con la expertise de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. ¡Fuertes los aplausos! Y por supuesto de la historiadora con perspectiva de género, fundadora de Wadi Sin Acoso y experta en prevención de la violencia política digital, ella es Rosa Cruz Pech. ¡Fuertes los aplausos! Y finalmente, en la quinta temática, tu huella deja huella. Importancia de la participación política de las juventudes diversas. Recibamos con un aplauso a la docente en Derecho Constitucional y ahora magistrada de circuito en materia administrativa y por supuesto experta en la promoción de la participación política. Ella es Jimena Jiménez García. ¡Fuertes los aplausos! Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a estar repitiendo la misma temática, ¿no? Con la que estuvimos en el panel pasado. Yo les estaré leyendo precisamente las preguntas detonadoras de las temáticas en donde ustedes tienen expertise y a partir de ello tendremos 5 minutos para poder realizar estas respuestas. Para la primera ronda, yo le quiero preguntar precisamente a la maestra Rita Bel y por supuesto a Natalie. ¿Qué estrategias, acciones y o herramientas pueden utilizar las mujeres jóvenes para fortalecer su liderazgo y crear alianzas en torno a la toma de decisiones? Quien quiera tomar el micrófono, la palabra es totalmente suya. Comenzamos contigo, admirada Natalie.
Muchas gracias a todas, todos y todes por este espacio. Y bueno, mientras preparaba este pequeño texto, un poco reflexionando la pregunta, recordé que cuando yo era niña quería participar del parlamento infantil y juvenil que hacia el INE. Tengo así en mi memoria precisamente cuál era el comercial. Sin embargo, yo soy originaria de Tlacomulco y pues en ese entonces tenía como que entre 6, 10 años y se me hacía lejísimos la Ciudad de México, aunque mis papás me lo ofrecieron miles de veces. Dije, no, es que yo cómo voy a estar aquí. Bueno, hoy es como increíble que yo haya llegado a este espacio y pues justo quiero agradecer de todo corazón a Jack México por la invitación y también a Línea, a las consejeras, por confiar en esta trayectoria que es muy corta, pero que bueno, a lo largo de ella he tenido la oportunidad de justo hablar de este tipo de temáticas. Y celebro mucho este espacio, ¿por qué? Porque recuperar las voces de las juventudes diversas a nivel nacional, desde su epistemología principalmente, pues hace que construyamos un país cada vez más justo, más plural, más incluyente, más equitativo para todas, todos y todes, y que esto pues se materialice, ¿no? No solo que se quede pues en un discurso. Y bien, sobre todo esta pregunta del conversador, esta pregunta detonadora, a mí me parece fantástica, porque también recuerdo un poco un proverbio que escribe Johan Galtung en su libro Trascender y Transformar el Conflicto. No recuerdo de dónde lo retoma, pero dice que lo que hagamos es hoy en día va a repercutir en las próximas 7 generaciones. Y me parece muy importante este tipo de encuentros, porque entonces estamos construyendo el futuro para las siguientes 7 generaciones en todo tipo, o sea, todo tipo de ciudadanía, no importa si sean infancias, juventudes, o personas adultas, ¿no? Yo encuentro 3 estrategias, acciones y herramientas que pueden ayudar a todas las juventudes, pero sobre todo a las mujeres, para fortalecer su liderazgo y crear alianzas en torno en la toma de decisiones, las cuales les voy a mencionar ahorita y desarrollar un poquito más adelante. Y la primera es crear redes entre mujeres. La segunda es no caer en las trampas de las juventudes, de las cuales habla Claudio Duarte. Y la tercera es no satanizar el feminismo de todas formas, ¿no? Voy a comenzar con el tema de la creación de las redes entre mujeres, y para ello quiero recuperar una frase que una querida amiga posteó en su perfil de ex hace unos meses, la cual dice lo siguiente: rotéate de mujeres que dirían tu nombre en una sala llena de oportunidades. ¿Y eso qué significa o por qué no? Puede parecer muy controversial, porque desde que somos niñas nos han enseñado un muy dañino dicho que dice lo siguiente, que es: el peor enemigo de otra mujer es una mujer, ¿no? Y la realidad es que estamos en un completo error, porque el peor enemigo de una mujer es el patriarcado, que nos ha enseñado a vernos como competencia en lugar de ver que podemos crear alianzas entre nosotras. En este sentido quiero decirles que, y rescato a Michelle Bachelet, si una mujer entra a la política cambia a la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambian a la política. ¿Esto qué significa? Que en todos los espacios en los que estemos y veamos grupitos de mujeres sentadas, hagamos que esos pequeños grupos florezcan, que cambien, que se creen estas redes, y que sobre todo dejemos de socializar que somos enemigas, porque solo somos enemigas del patriarcado. Entonces tenemos que forzosamente incentivar estas voces. Okay. Con respecto a las trampas de las juventudes, Claudio Duarte habla de 4 trampas, y aquí primo me gustaría comenzar diciendo que las juventudes no es una etapa de vida, la juventud no es un grupo etario, tampoco es una generación futura, ni es una etapa antes de entrar al mundo adulto. Porque no solo hay un modo de ser joven, y esto es algo que yo creo desde como investigadora de las juventudes, en realidad somos muchos mundos sociales, somos diversas, y desde esta mirada es que debemos de vernos desde un caleidoscopio que él habla en un texto muy bonito que se llama Juventud o Juventudes. Y él habla de 4 trampas. La primera es la universalización como homogenización. ¿Y esto qué significa? Que todas somos iguales. O sea, no hay otra manera, todas somos iguales. Hay una segunda trampa que habla de la estigmatización de este grupo social y de sus prácticas y los discursos, ¿no? Y pues eso nos invisibiliza, porque pareciera que todas somos iguales y pues no es así, que somos un problema para la sociedad, ¿no? Y por eso hay que apagar estos pequeños liderazgos. La tercera es la parcialización de la complejidad social como mecanismo reflexivo, es decir, nos visualizan desde una distancia y nos asumen como una complejidad del mundo. Mejor ni te le acerques, porque quién sabe qué esté pensando. Y por último, él habla de la idealización de la juventud al vernos como un futuro y no ver que estamos siendo hoy en día actoras y actores políticos, que si bien hoy en día no hay una confianza en la institución, estamos haciendo política en distintos espacios. Y por último, Me gustaría mucho decir que en el tema del feminismo, de no satanizarlo, porque nos quedamos con esta imagen del feminismo muchas veces en un tema de decir, ay, lo que está pasando en la marcha hoy en día, y nos vamos con toda la criminalización de la protesta en un 8 de marzo, cuando no vemos que el feminismo es un eje transversal en la vida. Simone de Beauvoir decía que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, y que creo que, como lo dice Chimamanda Ngozi Adichie, todas, todos, todes debemos de ser feministas, porque eso va a incentivar que cambiemos nuestra manera de ver el mundo y creemos estos espacios igualitarios. Para mí el feminismo es una forma de vida. Yo llevo, quizás esto suene muy romantizado, pero yo llevo desde los 7 años siendo feminista, y entonces para mí es muy fácil venir a hablar de estos temas, y a veces como que siento que asumo que otras personas conocen de lo que les estoy hablando, pero a mí me ha permitido cuestionar las desigualdades desde un lugar muy particular, y de ahí empezar a hacer este activismo. Desde ahí incluso nace un tema como lo fue el taller de Metzli, porque el taller de Metzli lo que buscaba era llevar la perspectiva de género, la educación con perspectiva de género, a todos lados de manera gratuita, y nosotras no recibíamos un solo peso por hacerlo. Entonces, hay que cambiar estos espacios, y me gustaría terminar esta participación retomando una mujer en la ciencia, porque yo soy periodista de ciencia, pertenezco a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de una mujer que trascendió hace poco y se convirtió en una nube de las montañas de Tanzania, Jane Goodall, que dice, todavía quedan muchas cosas en el mundo por las que merece la pena luchar. Muchas cosas bellas, mucha gente maravillosa luchando por revertir los daños causados y por ayudar a aliviar el sufrimiento. Cosechemos esperanza, creemos esperanza, y pues este espacio es un espacio para construir esperanza desde la idealización, porque creo que eso, ojo, no es que nos caracterice las juventudes, sino que es lo que nos mueve y lo que nos ha cambiado la vida. Muchas gracias.
¡Fuerte los aplausos! ¡Muchísimas gracias! Y Natalie, por supuesto, tú eres una juventud que nos crea esperanza. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de pasar con usted, consejera, quiero que también le demos un aplauso enorme, ya que se encuentra con nosotras la licenciada Iliana Araceli Hernández Gómez, quien es la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Un aplauso. Muchísimas gracias. Ahora sí, consejera Rita, nos vamos con usted. El micrófono es suyo.
Claro que sí, Dani. Muchas gracias. Nuevamente muy buenas tardes ya a todas y a todos y a todes. Pues primero agradecer a Natalie, pues también las estrategias que ella trae anotadas. Me parece pues fundamental eso, escuchar también desde las nuevas generaciones. Pues los liderazgos que siguen, ¿no? Ella así como planteaba desde su niñez, bueno, pues a mí me tocó, también soy joven, pero soy tercera generación, les decía ya hace rato, ¿no? A nosotros creo, todavía nos tocó estos liderazgos, escuchar que el líder era aquel que mandaba y mandaba bien, ¿no? Que el que manda no se equivoca, ¿no? Y el liderazgo venía muy como de mandar, de imponer. Hay refranes que ahí están y que ojalá ya no se utilicen nunca más, ¿no? El que se equivoca, no, ¿cómo se llama? El líder no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar, ¿no? Entonces, pues eso puede reflejar mucho de lo que pues mujeres de mi generación y de las anteriores pues tuvieron que derrumbar, todos estos mitos, todas estas cosas, pues que aparte pues sin duda alguna esos liderazgos hicieron un trabajo y por algo se les reconocía, pero creo que parte del avance es poder hacer las cosas de manera diferente y de manera mejor, y creo que ahí pues las juventudes tienen pues la voz para señalarlo. Entonces yo partiría también de que pues esto ya no aplica, y que estaríamos caminando hacia un liderazgo pues mucho más colaborativo, no de imposición, sino de consensos, donde exista también diversidad, donde también se valga decir, pues yo no avanzo con eso, ¿no? Y poder escuchar esto del líder, que aparte lo pensábamos en masculino, creo la gran mayoría, pues ahora nos debe llevar a pensar en mujeres, en hombres, en una diversidad, ¿no? También recuerdo que pensar en líderes, mujeres indígenas, mujeres trans, era así como de, no, pues no puede, ¿no? Porque para estar en esos puestos hay que verse y estar de determinada forma. Y me parece, y eso lo reconozco muchísimo, que gracias a las juventudes de ahora tenemos una visión bien diferente de las personas que toman decisiones, que pueden tomarla y que impulsan también acciones en favor de diferentes grupos. Y eso pues es creo que eso hay que resaltarlo muchísimo, los cambios que ha habido. Y creo que para el caso de mujeres líderes, yo también hablaría de tres estrategias. Una sería el autoconocimiento, el segundo la gestión de emociones y la tercera el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que los liderazgos actuales de mujeres sí parten del autoconocimiento, de saber para qué somos buenas, cómo, justo para identificar estas otras redes de mujeres que nos sostienen, que creo que eso es un indicador muy importante de las mujeres líderes, que no avanzan solas, sino se sostienen de redes de mujeres también poderosas, y que eso también hay evidencia de ello, y hacia lo colectivo. Entonces creo que el tener autoconocimiento pues nos permite tener, vibrar, ¿no?, en ese mismo sentido con otras mujeres, con otros grupos, y nos permite avanzar. Entonces el autoconocimiento creo que es algo bien importante. La gestión de las emociones, que en la política se decía que las mujeres no estábamos porque no podíamos controlar las emociones, pero nada más, no hay nada más que tenga emoción que la política en sí misma, ¿no? Y lo sabemos, pues también quienes estudian comunicación saben que ponerle emoción a la política es también parte de ser líder, de tener una estrategia. Y bueno, pues entonces creo que hemos estado fuera de nuestro hábitat mucho tiempo, y entonces también desde la emoción, desde el corazón, desde la pasión, podemos estar en estos espacios y bien gestionados, ¿no? Que esto no nos haga daño. Hace algunos años recuerdo que desde el INE se impulsaba, junto con un colectivo importante de mujeres, que no sea el costo la participación política, ¿no? Porque esto hacía daño. No es el costo, era el hashtag para que evidenciar que había un trago amargo que pasar cuando se iba a la política, y creo que eso lo tenemos que cambiar, que sea ese espacio de pasión, de desborde, pero en positivo, ¿no? Y que no sea algo que le cause como estas angustias a las mujeres. Creo que también es parte de los liderazgos abrir estos espacios, donde esté bien visto el, pues esto, ¿no? El ponerle corazón, emoción a las cosas. Y la última, las redes sociales. A una mujer a la que admiro mucho, que también yo cuando empezaba con en temas mucho más públicos, me decía, pues quien no tiene redes sociales como si no tuviera voz en la actualidad, ¿no? Entonces es bien importante tenerla. Nos da mucho miedo porque también sabemos que hay, y ya de eso nos hablará, yo creo, Rosa Cruz en algún momento de esta conversación, pero pues hay que saber también ser estratégicas, cuidarnos, pero utilizar las redes creo que también es muy poderoso y es una gran oportunidad para nosotras, que luego no tenemos tantos espacios para expresarlos. Sería por el momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, consejera. Muchísimas gracias, Natalie. Y en estos momentos vamos a dar paso al siguiente tema. Recordarles que es la participación política de las juventudes en los medios digitales, no en el ciberactivismo, y por supuesto en la prevención de la violencia política digital. Para ello, le quiero preguntar a las expertas, la consejera Norma Irene de la Cruz y por supuesto la activista Rosa Cruz Pech, ¿de qué manera las juventudes podemos utilizar los medios digitales para participar en la política? Pero sobre todo, ¿qué medidas podemos tomar para prevenir la violencia digital? El micrófono es todo suyo.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dani, por tu entusiasmo y a todas las personas que siguen la transmisión. Muchas gracias. Cuando hablas con esta pregunta de qué manera los jóvenes, las jóvenes pueden utilizar los medios digitales, bueno, según un acuerdo de un estudio del Tecnológico de Monterrey, el 80% de las juventudes de entre 13 y 17 años usan redes sociales y pasan muchas horas, o sea, muchas horas, más de 6 horas al día. En el Instituto de la Juventud del Gobierno de España también habla de que los entornos digitales, ya habla de estas personas, bueno, ustedes, algunos de ustedes ya nacieron en el mundo digital, nosotros todavía somos el análogo, nos tocó pasar del radio a los CDs. Ustedes no saben, pero había una cosa que se llamaba CDs y ahí teníamos música, si no saben, bueno, eso fue cassettes y demás. Pero para ustedes todo eso ya es normal, ya es la digitalización. Entonces, hablar de que dónde pueden ejercer este ciberactivismo, y bueno, ¿y qué entendemos por ciberactivismo? Esta es una definición, hasta ahorita les digo, es del 2007, entonces estás un poco viejita, ¿no? En términos de definición, no de años, ¿eh? Porque nos habla de que es una coordinación espontánea de múltiples agentes en la red, lo que permite que los conflictos se desarrollen con distintos frentes simultáneamente. Entonces, algo que nos habla es de lo que es simultáneo, un ciberactivismo, que además es muy curioso porque lo que tenemos en estas campañas que se han hecho no necesariamente tiene que ver con partidos políticos o con convocatorias de instituciones públicas, sino algunas se han vuelto modelos de expresión. Y yo aquí les quiero, yo no sé si ustedes siguen lo que pasa en el mundo, pero yo les quiero platicar, o sea, una experiencia de ciberactivismo. ¿Ustedes se enteraron qué pasó en Nepal hace unas semanas? Bueno, así les voy a dar una versión casi que sería homeopática de qué pasó, ¿no? Rapidísimo. Estaban ahí en Nepal, muy a gusto todos los muchachos y muchachas conectándose en todas las plataformas que usamos, aplicaciones, y entonces, aquí no tenemos esas historias, yo les podría contar de varios países donde los gobiernos apagan el internet 3 días antes de la elección. O sea, aquí, cuando hablan de que aquí hay represión, bueno, muchachos, muchachas, hay muchos lugares que verán. Bueno, y aquí en Nepal hay una iniciativa que el primer ministro Kapil Sharma se aventó a la puntada de querer prohibir 26 aplicaciones de internet. Entonces imagínense que mañana les dicen, chicos, ya no hay, bueno, no, pero Facebook es para nosotras y nuestras tías, ya no hay Insta, ¿no? Ya no hay Telegram, ya no hay, o sea, ya no va a haber WhatsApp, ¿no? Que para nosotros son formas de comunicación. Y bueno, no solo, entonces, bueno, todo parecía muy bien, ya que creen muchachos, ya no hay, y muchachas, muchaches, olvídense de tus plataformas y esos espacios de discusión donde estás participando y te estás organizando. Entonces, la respuesta de los jóvenes y las jóvenes no solo fue una gran movilización, pero además todo esto se organizó a través de las mismas redes sociales que querían prohibir. O sea, pero, y antes, o sea, no, y aquí hasta se vuelve una cosa, porque bien nos pudieron haber dado una lección de que esto era una noticia falsa, pero no, dijeron, no, sí queremos cerrar las aplicaciones. Esto llevó a una movilización de días, ¿no? Y no solo eso, sino que estuvieron utilizando, y aquí hay una otra, porque no solo están usando las plataformas que utilizamos nosotros, por ejemplo, ahí utilizan tienen una plataforma de juegos, y entonces tiene una versión donde puedes ir platicando, que usan Discord, y también puedes ir chateando. Bueno, pues por ahí se fueron organizando, porque cuando renuncia el primer ministro, o sea, Roblox, pero es el juego, y en la zona del chat, ¿no?, lo permitieron. Entonces, a ver, esta no es la primera vez que sale corriendo un primer ministro de Nepal. O sea, digo, pero sí es la primera vez que las juventudes se movilizan, y esto es de manera transversal. Tú estás hablando de un país que tiene muchas diferencias económicas, brechas digitales, que tienen diferencias de casta, de religión, y todo eso quedó atrás a través de la movilización por medios digitales. Pero no solo eso, ya que se fue, renunció el primer ministro y estaban pidiendo la renuncia, varios ministros y ministras renunciaron. Y entonces aquí viene una cosa, ¿a quién quedan quién queda de interina? Aunque había toda una serie de preferencias, se hace una votación informal en esta plataforma de juegos. Y bueno, aquí hay una coincidencia, porque si bien en el voto a la mujer, y esto quedó una mujer como primer ministra provisional, fue la misma que salió electa en esta plataforma digital. Entonces, cuando hablamos de ciberactivismo, esta es una de las cosas, y también otro ciberactivismo es cuando hacemos nuestro hashtag, ¿no? El feminista, cuando hicimos el Me Too para ustedes. O sea, eso fue hace 5 años. Y como ven, es muy dinámico el ambiente digital. El tiempo parece que pasa muy rápido. O sea, si ya nos recordamos con el Me Too y todo lo que desencadenó, y ese fue otro momento. Entonces, yo quería aprovechar este espacio para compartir una experiencia que es muy reciente y que nos está dando lecciones de que sí hay otras formas de organización y de participación. Yo hace rato les decía que nos encontraba, les decía hace rato que los jóvenes varones son los que menos participan políticamente, electoralmente. Eso no quiere decir que no participen social, políticamente, en el ciberespacio. Entonces, esa es una de las lecciones que nos está dejando, porque estábamos hablando de muchos de los análisis que tenían los colegas en Nepal, era que las juventudes no estaban interesadas en política, y bueno, pues sí, hay una fatiga por parte de las promesas incumplidas de los partidos, o que no hay suficientes espacios, en fin, hay una serie de cosas que sí están. Entonces, esto nos deja como un ejemplo de, uno, sí se están organizando, dos, están teniendo un efecto, y la otra es que algo que en nuestras juventudes no teníamos es que puedes comunicarte de manera instantánea con los y las jóvenes del otro lado del mundo. Para nosotros en los años 90 era un poquito más complicado, pero esto nos está dejando no solo que sí se está haciendo, sino nos está, o sea, no estoy diciendo que salgamos a protestar y que renuncie el gobierno, no, lo que estoy diciendo es que estas son maneras de organización que dependen y responden a contextos específicos. Y entonces aquí tenemos mucho que estudiar y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y ahora sí, les cedo la voz a Rosa Cruz, porque seguramente ahora sí nos dará, esto era un ejemplo práctico, ya nos dirá qué sí hacemos. Adelante.
¡Fuerte el aplauso! Y ahora sí vamos contigo, admirada Rosa. Muchísimas gracias, consejera Norma.
Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación a Jazz México, al INE. Y pues reflexionar que para empezar somos más mujeres, casi todas en esta mesa panel, y eso es muy bueno, muy afortunado. Y estamos hablando como que de las juventudes y nuestra participación en la democracia, y escuchando a nuestra consejera me vinieron como muchas reflexiones. La primera es que hablar de juventud ya no se puede, hay que hablar de juventudes porque somos juventudes diversas, ¿no? Quienes estamos en los 30, 29, no pensamos igual que quienes están en los 18, 19 años, ¿no? A nosotros no nos tocó el TikTok, como ahora es la plataforma principal. Y ahora que comentaba toda esta revolución que hubo a través de aplicaciones, a través de plataformas de videojuegos, me hizo pensar y reflexionar que las juventudes nos involucramos cuando tocan algo que nos interesa, ¿no? Cuando es algo que nos atraviesa, cuando es algo con lo que constantemente estamos en contacto. Entonces, no nos relacionamos con la política democrática porque sentimos que no nos cruza, sentimos que no estamos involucradas en eso. ¿Por qué si me cancelan TikTok voy a ir a protestar? Pues porque uso TikTok 24 horas, porque ahí me informo, allá hablo con mis amigas, allá puedo expresar qué soy, qué hago, me entretengo, y el ocio también es un derecho que tenemos las personas. Pero si nos los quitan, obviamente me voy a enojar, y yo soy muy a favor que las mujeres somos emocionales, y qué bueno que lo somos, porque de ahí sale nuestro enojo para luchar por nuestros derechos. Y entonces no tenemos una participación política porque sentimos que el voto no está garantizando tal cual nuestros derechos. O más bien ni siquiera sabemos para qué sirve el voto. Sabemos que vamos a votar cuando se abre un proceso electoral, pero ni siquiera sabemos qué vamos a votar. Y un ejemplo claro es las elecciones extraordinarias del Poder Judicial. No sabíamos qué era el Poder Judicial, no sabíamos que había un tercer poder, ni siquiera sabíamos para qué sirve un magistrado, magistrada, un juez de distrito, de circuito. Todo eso eran conceptos que en general no solo las juventudes, ¿no?, sino también los adultos no conocían. ¿Y por qué no lo conocíamos? Porque sentimos que es algo que no nos atraviesa, a menos que hayamos pasado por un proceso en el cual tuviésemos que ir o recurrir a ese poder en algún conflicto o algo, sabíamos más o menos lo importante que es la participación en esas elecciones.
Y también como juventudes no estamos muy cercanas tampoco a los otros poderes, al ejecutivo, al legislativo, y por ende no sabemos qué vamos a elegir. Así que el voto no nos interesa porque no nos está atravesando según nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que entonces empezamos a ver que están violentando nuestros derechos. Y hablando particularmente de la violencia hacia las mujeres, han habido redes, quizá no digitales. Lo importante de la era digital es que tiene una particularidad que es la viralidad. Si yo subo algo a TikTok o alguna plataforma, se va a hacer viral y mucha gente va a poder seguirme, replicarlo. Pero grandes mujeres revolucionarias como Elvia Carrillo Puerto, obviamente voy a hablar desde Yucatán, porque de ahí venimos. Eran mujeres jóvenes cuando iniciaron su revolución, por lo principal que era el acceso a la educación de las mujeres, ¿no? Por lo segundo que era el acceso a nuestros derechos políticos, que no solo son votar y ser votadas, sino precisamente una vida libre de violencia, el poder desempeñarnos en otras profesiones, que en un principio fue el magisterio, pero todo eso que nosotras estamos viendo en estas generaciones a través de TikTok y nuevas plataformas, existían. Y Elvia Carrillo Puerto y Rita Cetina, todas ellas no actuaban solas, actuaban siempre con otras mujeres. Y habían redes y de resistencia, mujeres que se agrupaban y eran mujeres también diversas, desde los feminismos, pero también desde otras movilizaciones que no son exactamente feministas, sino que pueden partir desde el antirracismo, los movimientos decoloniales, que son también luchas muy importantes, que nos hablan de que como mujeres no solo nos atraviesa el género, sino nos atraviesan otras intersecciones y otras violencias. Por ejemplo, si hablamos de Yucatán o como la ponente pasada, nuestra compañera de Oaxaca, nos atraviesa también nuestra identidad, ¿no? Nuestro territorio, nuestra lengua. O sea, ¿cómo voy a poder comunicar mi desencanto o cómo voy a poder luchar por mis derechos cuando ni siquiera nos estamos comunicando, ¿no? Podemos hablar también de las mujeres que viven capacitismo, que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, ¿cómo vamos a usar las redes digitales si de repente tenemos una discapacidad visual o una discapacidad auditiva? ¿Cómo vamos a tener acceso también a nuestros derechos políticos? Si hablamos del edadismo, también eso es muy importante, lo mencionaba, las juventudes, yo creo que sí participamos activamente en la política cuando sentimos que nos están lastimando, y los feminismos son, creo que, un gran ejemplo, que hemos hecho manifestaciones, hemos luchado por nuestro acceso a los derechos sexuales y reproductivos. En particularmente, nosotros usamos Wadi Sin Acoso en Yucatán, para luchar por nuestro acceso a una educación libre de violencia. Y nuestra principal plataforma fue lo digital, porque no necesitábamos mucho dinero, solo una cuenta de Facebook o de Instagram, necesitábamos agruparnos, y sobre todo fue una plataforma que para que podamos luchar, primero necesitamos entender qué estaba pasando, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, qué es la violencia política digital por razón de género, o qué es el acoso, qué es el hostigamiento, qué es un abuso, qué es una violación, no vamos a poder entender la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a denunciar algo que ni siquiera sabemos cómo nombrar y ni siquiera sabemos a dónde ir a denunciarlo? Y creo que lo mismo pasa también, ¿no? Cuando nos empezamos a interesar, como en los feminismos u otras movilizaciones, empezamos a decir, oye, yo tengo derecho a ir a la escuela y que mi profesor o mi compañero no me agreda sexualmente ni me pida otras cosas a cambio de pasarme con 10. Y entonces nos empezamos a agrupar porque nos dimos cuenta que no solo me pasaba a mí, sino le pasaba a mi compañera y le pasaba a otra compañera. Y de repente empezamos a hacer grupos más grandes y resulta que éramos cientos de mujeres que vivíamos esa situación. ¿Y cuál fue nuestra incidencia política? Pues crear redes, crear colectivos, crear sociedad civil. Y al menos en Wadi Sin Acoso, cada que un profesor o un alumno se pasaba y nos agredía sexualmente, usábamos las redes sociales para hacer comunicados, para hacer exhortos, y gracias a eso la Wadi fue la primera universidad del sureste en tener un protocolo de prevención, atención y sanción a la violencia sexual, ¿no? Sí. Y posteriormente, también, ¿de dónde surge Wadi Sin Acoso? También fue el resultado del movimiento Me Too, precisamente, que había en la Ciudad de México. Y esa también es otra particularidad. Las mujeres que no estamos en el centro, a veces no somos escuchadas. Por eso, gracias, Jazz México, gracias, Cine, por traernos también desde otros territorios. Porque más adelante, del Me Too, escritores, Me Too UNAM, llegamos a Wadi Sin Acoso y se replicó también en la Universidad de Campeche. Hubo un UAC Sin Acoso, hubo un UAM Sin Acoso, Hubo un Ecosur sin acoso en Chetumal y Campeche, una UCRO sin acoso, una ESAI sin acoso, y se empezó a replicar el mismo proyecto buscando lo mismo. ¿Por qué? Porque nos empezó a interesar cuando entendimos que esa violencia no la merecíamos. Entonces, creo que a medida en que las juventudes y el INE empieza a trabajar con sociedad civil y entendamos que nuestro voto no es solo elegir una persona, sino es una persona que debe de garantizarnos nuestros accesos a los demás derechos, a medida en que logremos conectar con las juventudes, eso va a haber un mayor interés y participación.
¡Fuerte los aplausos! ¡Qué bonito! Voy a llorar. Sí, desde Yucatán, claro. Muchísimas gracias, admirada Rosa. Y ahora, para finalizar esta primera ronda de preguntas, nos vamos con el tema 5, tu huella deja huella, la importancia de la participación de las juventudes diversas en precisamente la política. Y yo puedo decir que nos vamos con alguien histórico, con alguien que también es familia Yaj, y me estoy refiriendo a nuestra magistrada Jimena Jiménez García. Por favor, coméntanos qué impacto pueden generar precisamente las juventudes diversas cuando participamos activamente en la política y cómo nuestra presencia transforma estos espacios de toma de decisiones. El micrófono es todo suyo.
Muchas gracias, Dani. Sí me escucho, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias a Yaj México, la familia Yaj, por organizar estos espacios. Y hoy respondo esta pregunta, esta gran pregunta que hace Dani, siendo la magistrada electa más joven, siendo la magistrada que también es parte de la diversidad sexual. Gracias. Es muy simbólico estar en este lugar con ustedes porque hace un poco más de un mes estaba recibiendo mi constancia de mayoría en este recinto y también, por otro lado, desde hace más de 7 años colaboro activamente con Yaj México para poder incidir en las juventudes, para poder incidir en la comunidad, en la diversidad sexogenérica. Entonces, yo agradezco muchísimo la apertura de estos espacios y estoy sumamente honrada por estar con todas, todos y todes ustedes. Antes de llegar al punto crucial de la pregunta, es primero poner sobre la mesa cuáles son las realidades que nos atraviesan. Las juventudes en nuestro país, y juventudes en plural, como dice Rosa, porque somos más de solo un tipo de juventudes, somos aproximadamente un cuarto de la población del país. Y solamente 3 de 10 jóvenes se encuentran escuchados por las autoridades. También, por otro lado, podemos ver que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo que hace es mostrar una realidad contundente, donde solamente el 40% de los jóvenes en la región cree en las instituciones y el 45% de las juventudes piensa que el sistema de justicia es un sistema en el cual no pueden confiar. Es aterrador pensar en esas cifras, por lo menos en mi perspectiva. Y aquí yo lo que quisiera abordar, y también es a nivel de petición, quizá un poco más adelante lo haga más formalmente, pero ese nivel de desconfianza que existe en las instituciones es crucial para que las democracias puedan prosperar. Bien comentan en el libro de cómo fallan las democracias, cómo fallan los países, es tener instituciones débiles. Entonces debemos de partir por tener instituciones fuertes. Y aquí la pregunta es cómo se integran los jóvenes, las jóvenes y les jóvenes, en la toma de participaciones, en la toma de decisiones en este tipo de situaciones. Entonces, yo aquí lo que vengo a proponer son 2 vías concretas para que las juventudes puedan participar activamente. Por un lado, que sean las autoridades mismas, que sean quienes escuchen, quienes tomen en consideración a las y los jóvenes. No solamente para la foto, no es nada más de me reuní con tal asociación, foto y ya no los vuelvo a escuchar en sus vidas. O ya cumplí con mi cuota de escuchar a juventudes con discapacidad, foto y ya jamás se vuelven a parar aquí. Se necesita una participación activa y una voluntad política para en verdad tomar en cuenta a esas juventudes. Tal es el caso de, los voy a nombrar también a ustedes, de Yac México. Con la aprobación de la iniciativa para prohibir los esfuerzos para corregir orientación sexual y de género. Eso es una realidad ya en el país, aprobado por el Congreso Federal y por varios estados. Eso no hubiera sido posible sin la participación de jóvenes como ustedes. Y yo aquí quiero solicitar un fuerte aplauso para el gran trabajo que ha hecho Yac México en la incidencia de estos problemas para las juventudes, para México. A la familia Yac le tocó picar piedra, tocar puertas, batallar, y desde sus propias vivencias, como bien menciona Rosa, una vivencia que les dolía, donde eran víctimas, pudieron canalizar eso para hacer un cambio en el país y tener por fin una iniciativa que prohíbe las terapias, mal llamadas terapias de conversión, una iniciativa que está siendo retomada a nivel regional en Latinoamérica, lo cual es crucial. Entonces, primera parte, escuchar a las juventudes y no solamente para la foto. Segunda parte, garantizar que las juventudes diversas, personas con discapacidad, personas indígenas, afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, sean quienes tomen esos puestos, esos cargos. Y lo digo como una persona que ya llegó a uno de esos cargos. Es crucial que juventudes estemos en los cargos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque traemos una creatividad que no le atraen otras generaciones, con el respeto de las generaciones más grandes. Yo por lo menos me he topado con generaciones que yo respeto mucho, que me han enseñado, pero también que no pueden responder a problemáticas actuales y cruciales, inteligencia artificial, o incluso poder otorgarle un amparo a un animal. Dicen, es que un animal no puede ser quejoso, derechos humanos son para los humanos, pero ya no entienden cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial que han tenido, por ejemplo, otros seres sintientes como son los animales. Muchas gracias. Entonces, las juventudes venimos a darle respuesta a estas nuevas problemáticas, o más bien, problemáticas que siempre han existido, pero que las instituciones, como es el derecho, que es una institución, ha sido muy anacrónica y se ha quedado muy en el pasado para responder esas cuestiones. Entonces es necesario que juventudes tomemos esos cargos, esos puestos. Y aquí hago un llamado a Alina, aprovechando que aquí están las consejeras también, para que en los próximos comicios de 2027, lo que sucedió con la reforma al Poder Judicial, abrió una puerta que muy pocos pudieron ver, y se fue la oportunidad en los últimos comicios. Se quita requisito de edad para ser jueces y magistrados en la Constitución. Y así es como antes era el requisito de edad de 35 años, y pues ahora personas que tenemos 30 años de aquí como su servidora puede acceder a ese tipo de cargos. Entonces, tomar esa oportunidad de oro para los próximos comicios, y sí, entiendo, se han tomado medidas para la paridad de género, pero que no se quede ahí para los próximos comicios, que se tomen medidas, acciones afirmativas para que juventudes accedan a esos cargos, para que personas indígenas, jóvenes accedan a esos cargos, jóvenes con discapacidad también, jóvenes afrodescendientes. Entonces hay aquí un gran área para poder desarrollar esas acciones afirmativas para los próximos comicios y que el Poder Judicial deje de ser anacrónico, subrepresentado, donde sigue existiendo una mayoría de hombres y con características hegemónicas. Entonces, aquí yo hago el llamado para que el Poder Judicial pueda empezar a ser un Poder Judicial más diverso, como ya ha sucedido con otros poderes, como el Poder Legislativo, como la Administración Pública, tanto federal como local. Pues bueno, vayamos a ese siguiente paso. Pues bueno, muchísimas gracias.
Fuerte los aplausos. Muchísimas gracias, magistrada. Qué honor tenerle aquí, qué honor tenerles a todas aquí presentes y poder escuchar todos sus comentarios, sus sentirpensares y por supuesto vivencias que nos enriquecen precisamente a las juventudes y que nos dan voz. En este momento voy a pasar en la segunda parte de este panel número 2, en donde ya tengo en mis manos preguntas que han hecho las juventudes, tanto que están presentes como que se encuentran a través de las redes sociales o a través del Zoom. Y quiero leer esta primera pregunta de Yasmín, que la hace desde Quintana Roo, preguntando cómo impulsan el liderazgo de las mujeres mayablantes de comunidades indígenas originarias, aclarando y refiriéndose a no únicamente a las cabeceras municipales, ya que señala que la mayoría de las convocatorias están escritas en español y se colocan únicamente en las cabeceras de estos municipios, excluyendo a las mujeres mayablantes y a las mujeres mayas de las comunidades. Quien desee contestar, esto es una pregunta abierta, no, quien desee comentar algo respecto de esto, el micrófono es todo suyo.
La que dijo que era de Yucatán. Sí. Pues es muy buena pregunta y yo creo que cuando se habla de los movimientos antirracistas y decoloniales nos referimos a que todavía faltan muchas voces por ser escuchadas. Incluso cuando hablamos de la participación de las juventudes y de las personas en votar y ser votadas, la parte territorial siempre ha sido uno de nuestros principales retos, ¿no? Creo que también como institución, en donde se instalan las casillas, así pasa también con todos los otros derechos. ¿Cómo vamos a llegar? La única manera de llegar es ir, ¿no? Es atrevernos a ir allá, dejar un ratito la Ciudad de México o Mérida y atrevernos a escuchar. Y algo muy importante también de decir es que ya hay liderazgos en esos espacios, ¿no? Como estoy segura que es una de las personas que mandó este comentario, ya hay liderazgos, ya hay mujeres que dentro de sus comunidades, dentro de sus municipios, sus comisarías, ya se están organizando. Solo hay que, pues ahora sí que quienes tengamos plataformas o la oportunidad de tener cercanía para escuchar a esas otras voces y proyectar su voz, pues nos corresponde mucho esa tarea para hacer. Creo que es un pendiente, creo que cada vez más organizaciones lo están haciendo. A mí me alegra mucho que la lucha antirracista cada vez se expanda y se entienda más. Cada vez podamos mencionar que tenemos que incluso llenar las redes sociales como plataformas como Google o los traductores en otros idiomas. En maya, por ejemplo, ya hay personas mayenses que están haciendo la traducción, o sea, metiendo algoritmos, o yo no sé cómo funciona eso, pero para que pueda haber una traducción. Hay varias juventudes en que están impulsando también varias acciones desde la península de Yucatán. Creo que hay que voltearlas a ver, escucharlas, ceder también ciertos espacios hacia ellas para que esas voces sean proyectadas, pero digo, al menos yo desde mi visión en Yucatán puedo ver que en Motul, en Tizimín, en Canacín, en Sotuta, son 106 municipios, hay organizaciones que están incidiendo desde lo local, ¿no? Y creo que también parte de la lucha antirracista es esa, incidir en lo chiquito, incidir en nuestro entorno, ¿no? Claro que valdría la pena que se proyectara a nivel nacional en esos liderazgos, pero creo que es un punto clave en el cual nos toca a los que estamos en esta lucha seguir avanzando. Y ya eso, gracias.
Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, admirada Rosa. Y como quedaron 30 segundos, me voy a permitir visible y públicamente comentar que un agradecimiento a la maestra Esmeralda y por supuesto a nuestra colega Jocelyn, con quienes hemos podido a través del Indemaya estar traduciendo la convocatoria de este concurso Tejiendo Redes Diversas en maya. Muchísimas gracias, maestra, por permitirnos, muchísimas gracias, Jocelyn, y a todo el equipo por permitirnos hacer este enlace. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que precisamente va para la magistrada Jimena por el tema 5. ¿Qué mecanismos existen para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y juventudes diversas en espacios de participación política, considerando que históricamente han sido marginados, vaya que es el tema 5, que es el donde abordas, donde abordó la magistrada Ximena. Sin embargo, también puede ir para nuestras consejeras electorales.
Muchas gracias. Pues sí, ahí ha habido, me parece, espacios bien importantes que ha ocupado el Instituto Nacional Electoral y los propios OPLES, entre ellos serían las acciones afirmativas, que pues en nuestro país no surgen de los propios partidos políticos, sino de los institutos electorales. Entonces, pues desde ahí se han hecho pues diferentes análisis para exigir cuotas a los partidos políticos para que puedan representar a estos grupos históricamente discriminados. Y también en el propio INE, nuestras convocatorias para ser consejeros distritales, capacitadores, supervisores. También nosotros ponemos ahí algunas acciones afirmativas para facilitar que tengan este acceso a estos espacios y se pueda también visibilizar Entonces, bueno, pues me parece que ese es un compromiso del INE, más protocolos que se han hecho, que es bien importante decir, no salen como del espíritu del INE, de ahí vamos a hacerlo, sino me parece que una de las cosas más importantes que ha hecho es abrir la puerta, el diálogo, para escuchar qué se requiere. Entonces, desde aquí, que se hagan estos protocolos, tanto para el acceso de personas con discapacidad, para personas trans, que sean impulsados en este instituto. Lo que ha hecho el instituto es abrir el diálogo, tomar todas estas necesidades y constantemente pues las estamos revisando, atendiendo. También actualmente estamos trabajando con un grupo también de medidas de accesibilidad a las redes sociales del instituto, de nuestra página, para que pues tengan también toda la información que consulten. Entonces, pues sí es un compromiso, pero que va enfocado a escuchar y a hacer realidad aquello que necesitan para tener acceso a la información. Gracias.
Muchísimas gracias. Toda la palabra suya, magistrada.
Gracias. Para abonar a ya la muy amplia y buena respuesta que dio la consejera, afortunadamente existen muchas acciones afirmativas y, como bien menciona, no son iniciativa propia del partido. O a veces ni siquiera iniciativa propia de instituciones, pero vienen por una presión de la sociedad civil, ¿no? Y creo que si bien ha habido medidas para garantizar la paridad de género, que déjenme decir, paridad de género ya no es una simple acción afirmativa, es un principio, es un mandato constitucional, punto número uno, pero se necesitan acciones afirmativas para abordarlo desde un enfoque más interseccional. Algunas ya suceden, como en las elecciones, el Instituto Nacional Electoral bien lo hace para incluir ciertas cuotas de personas de la diversidad sexogenérica, también para incluir personas de comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero creo, quizá estoy un poco desactualizada, faltan medidas para incluir también a las personas con discapacidad, no solamente en su rol para ser atendidos, sino en su rol de toma de decisiones, como lo decía en mi participación. Creo que eso también se necesita. En cuanto al Poder Judicial, híjole, estamos siglos luz atrás. Apenas estamos con las medidas de paridad, todavía no se alcanza una paridad total en las titularidades de juzgados y tribunales colegiados. Apenas está luchando por la paridad en la integración dentro de los tribunales colegiados, pero fuera de esas medidas no se han implementado más medidas. Bueno, me acuerdo hace unos años, en la presidencia de la Corte, entre 2019 a 2022, se implementó una acción afirmativa para personas con discapacidad que fueran por lo menos el 3% de la fuerza laboral dentro de la Suprema Corte, y eso, aún así, a mi parecer, seguía siendo un número bajo. Y era la única institución dentro del Poder Judicial que tenía esas acciones afirmativas. Entonces, creo que de la mano con el órgano de administración judicial, que es a quien le compete establecer estos mecanismos, pues también garantizar el acceso de personas con discapacidad y pues otras poblaciones. Pero principalmente personas con discapacidad, que creo que son las que menos se les escuchan en estos procesos, y no solamente escuchan, sino que se les tome en consideración para que formen parte de los puestos de toma de decisiones. Gracias.
Muchísimas gracias y fuertes los aplausos Ahora sí vamos ya con las últimas preguntas, ¿no? Y quiero nada más reafirmar que esta pregunta le hizo Fernanda desde Guanajuato a través de las redes sociales. Así que muchísimas gracias por estar sintonizándonos también a través de todas estas plataformas. Y ahora sí, continuamos con la pregunta de Aarón, esta ya abierta para todos. Justo nos comenta, los hombres trans crecen viviendo la misoginia que todos mencionaron en este panel y al mismo tiempo compiten por cuotas con otros hombres cis. ¿De qué forma el INE puede promover la participación política y prevenir la violencia política contra las transmasculinidades? Esta pregunta es abierta, quien desea, sí, pregunta de examen.
Sí, desde Guanajuato, saludos, nos hacen preguntas bien difíciles. Bueno, no difícil, sino si ustedes ven, porque nosotros desde estas acciones afirmativas que empezamos a implementar en el proceso federal del 2021, del 2024, donde por primera vez... obligamos en la postulación para senadurías, 9 de 128 candidaturas eran para acciones afirmativas, y claro que aquí tenemos, yo creo que no solo entiendo la preocupación de la comunidad de la diversidad, porque sabemos que también, aun cuando haces acciones afirmativas, no necesariamente quien representa tiene la representación de todas las comunidades, ¿no? Porque igual, cuando hablamos de la diversidad, pues es diversa y hay varias comunidades. Y entendemos la preocupación, ¿eh? Porque teníamos, por ejemplo, desde colectivos que te dicen, sí, pero es que a quien nominó el partido X, Y o Z no es de la comunidad o no es de mi comunidad. Y entonces hay esta sensación también de que puede haber, y eso también nos pasaba para las personas que se autoidentifican indígenas, algo que no teníamos antes, ahora hay esta queja de simulación, ¿no? O de querer usurpar los lugares de estas acciones afirmativas que han estado, que si bien las hemos hecho para 5 grupos vulnerables, yo creo que tenemos que revisar porque tiene que ser mucho más amplio, en cómo evitamos estas usurpaciones. Y aquí teníamos un debate, o sea, ¿de quién es responsabilidad solamente? ¿De la persona? ¿De los partidos que aceptan que estas personas, que aunque no cumplen con todas las características para la acción afirmativa, las registran como candidatas o candidatos? Y luego, ¿qué mecanismos dejan también a los colectivos y las colectivas para decir, oye, este partido no nos representa, ¿no? Más allá de si votamos por ellos o no. Yo creo que este sí es uno de estos debates que tenemos que tener, ¿no? Porque en esta, de repente, recuerdo, vino varios colectivos, pero venía uno que decía, no, es que nosotros queremos certificar que sí sean de la comunidad. Yo, pues sí, pero imagínate cómo, o sea, no vamos a dar aquí, o sea, ¿qué vas a dar tu certificado si no es de tu organización? ¿No somos o qué? O sea, ahí se vuelve en esa idea de cómo cuidamos sin excluir. Porque entonces todas estas medidas son como contradicción de lo que queremos resolver y estamos buscando, y al final terminamos con estos espacios donde ni terminamos cerrando la brecha, ni terminamos con una representación verdadera. Entonces, sí es un debate que tenemos que tener, cómo evitamos las usurpaciones, ¿no? Cómo evitamos que quienes no cumplen con estas características no ocupen esos espacios. Y este es un debate que tenemos tenemos desde varios procesos y no tenemos una respuesta simple, ¿no? Porque incluso en nuestro país somos el único país donde, aunque hablamos del derecho a la autoascripción, si yo te digo que soy afrodescendiente, con que yo lo diga debería ser suficiente, o si digo que soy indígena, pero aquí tenemos algo que se llama la autoascripción calificada, que es resultado de todas estas decisiones también jurisprudenciales. Entonces, tenemos ahí un debate, y la otra también tendríamos que ir pensando, jóvenes, yo las invito, hay un debate sobre reformas electorales y hay cosas que se tienen que ver reflejadas en el marco legal. Y entonces, este es otro evento, pero creo que es importante que todos los foros de debate, las juventudes, y en particular las juventudes diversas, hagan oír sus voces y participen. Participen en esos foros y estas preocupaciones se vean reflejadas en la ley. A mí sí me gustaría que ya no tuviéramos acciones afirmativas para personas indígenas, que la multiculturalidad fuera un mandato constitucional. Y para eso, pues obviamente, tenemos ahorita, se están germinando estas semillas, y aquí entre todos, aparte de que participen en Juventudes que Transforman, también los invitamos a ocupar todos los espacios de debate. Todos. ¿Dónde hay que estar? Hay que estar en todos. Hay que opinar en todos y hay que llevar propuestas. En todos, porque tienen muchas ideas y muchas propuestas. Y para no hacerlas de autoconsumo, creo que sí hay que ocupar, y ya me parece, todo el espacio digital y todo el espacio que nos den donde se puedan escuchar estas voces. Muchas gracias.
Fuerte los aplausos. Consejera, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a nuestras últimas dos ponentes y pasar ya a la etapa 3 de este segundo panel, pues nada, agradecerle muchísimo esta reflexión, consejera, y por supuesto saber que esta es una deuda histórica, que todavía queda mucho trabajo pendiente, mucho por hacer, y por supuesto que, como menciona y lo quiero retomar, es importantísimo que nuestras voces, que estamos históricamente vulneradas, estemos participando en estos espacios como, por ejemplo, el concurso de juventudes diversas, tejiendo redes ciudadanas. Somos ciudadanes y es por eso que también tenemos que alzar la voz. Por supuesto que desde YAC México les apoyamos muchísimo, les acercamos todas estas convocatorias porque es importantísimo que todas las voces que históricamente hemos sido silenciadas estemos ahí pendientes. Muchísimas gracias también a quien hizo la pregunta, porque por supuesto que las transmasculinidades existen y resisten y llegan también hasta este instituto y a todas las organizaciones. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos primero contigo, Natalie, y finalizamos contigo, Rosa.
Bien, yo creo que hay una acción que muchas veces olvidamos, que fue gestionada por la magistrada Ociel Baena, que fue el reconocimiento del cambio de identidad dentro de las credenciales de elector, ¿no? Y creo que eso ya, más que ser una acción afirmativa, es cambiar una estructura y cambiar un sistema que nos parecía impresionante. O sea, ¿y por qué retomo el tema de Ociel Baena? Porque, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es de donde yo vengo, donde yo trabajo, reconocimos el cambio de identidades del estudiantado en 2018. Pero una cosa era reconocerlo en el papel y otra era muy distinta todas las acciones afirmativas que se hacían. Cuando nosotros nos acercamos con todas estas juventudes diversas, nos decían: es que a mí no me hablan como le compañere, o dice en la lista mi nombre de mujer, pero no me reconocen como hombre trans. Creo que ahí es donde está el cambio que debe de hacer, no solamente que se queden en acciones afirmativas, sino que todas las instituciones en general tenemos que asumir en el decir: necesitamos sensibilizar, necesitamos capacitación y necesitamos que sea una realidad el cambio. Y el INE lo puede hacer, obligando literalmente, no encuentro otra palabra, a los partidos principalmente y a todos los órganos electorales a tomar estas capacitaciones que lo reconozcan. ¿Cómo pueden los hombres trans y las mujeres trans? Porque además yo lo que quiero reconocer mucho es lo que dicen los baños del INE, o sea, personas trans bienvenidas. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy difícil ver que en una institución haya baños para seres humanos, incluso a los debates de decir: ay, es que en la universidad un baño mixto puede generar violencia. Es como de, es el baño de tu casa, literalmente. O sea, en el baño de tu casa entra mamá, papá, hijo, hija, sin definir la identidad de género. Entonces, creo que eso ya es una acción afirmativa, pero más que ser acción afirmativa, tiene que ser sensibilización, incluso obligar, y que incluso dentro de los requisitos que muestren la credencial del elector para asumir que se pertenecen a estos grupos. Ahora, ojo, los partidos tienen que transformarse. Toda institución hoy en día tiene que transformarse y agarrar diría, hablaban del lenguaje de las juventudes, agarrar la onda, porque también nosotros somos un mundo diverso, nos transformamos todos los días. O sea, yo algo que, por ejemplo, les puedo poner muy sencillo, yo estudié la especialidad hace un año, la especialidad en género, violencia y políticas públicas en la UEMEX hace un año, y lo que yo estoy viendo ahorita no es lo mismo que están viendo mis compañeras, compañeros, compañeres, porque ya hay un año de diferencia y hay que cambiar estas estructuras. Entonces, yo cuando hablo sobre todo de instituciones, lo hablo porque yo pertenezco o trabajo para una institución que busca aglomerar, que busca que todas las instituciones traten y todos los espacios sean diversos. Y ya no hablar ni siquiera de la multiculturalidad, hablar de la interculturalidad, hablar de cultura de paz, hablar de perspectiva de género, hablar de mil cosas, de feminismos, de decolonialidad. Yo llevo una materia en la maestría que se llama Patriarcado, Decolonialidad y Mal Desarrollo, ¿no? Y es como, o sea, yo creo que las universidades ni siquiera piensan que una maestría en estudios para la paz estemos viendo este tipo de cosas, o que hablemos de género y desarrollo. Entonces sí tenemos que trascender, como lo decía Galtún, los conflictos y entonces empezar a buscar otro tipo, ni siquiera de medidas afirmativas, sino que sean ya constancia, pues no sé si en leyes, pero sí buscar la manera de que los partidos se transformen, porque ya no están respondiendo tampoco, ni siquiera a tema de juventudes, o sea, a la población en general. Por eso la participación política ha disminuido muchísimo. Entonces yo creo que por ahí el INE puede hacer algunas cosas, porque ya está haciendo cambios. Entonces necesitamos transformar estructuras partidarias.
Muy fuerte los aplausos. Natalie, muchas gracias. Wow. Y ahora sí, para finalizar esta segunda ronda, antes de pasar con las conclusiones, finalizamos contigo, admirada Rosa.
Pero es la misma pregunta, ¿no? Es que no quiero sonar como muy repetitiva, pero yo igual siento que algo muy importante para poder reconocer es nombrarlo. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestra, alguien que fue consejere en el INE, en el Distrito 4, Dani Wan, que ahora es nuestra moderadora. Por ejemplo, ¿no? Y hay que reconocer, claro, porque hemos dicho mucho que lo que se nombra no existe y a veces lo olvidamos o lo pronunciamos mucho, pero es real. O sea, si no lo nombramos, si no lo proyectamos, nunca va a estar y no podemos garantizar derechos de quienes no conocemos. Y creo que Dani es un ejemplo también de que hizo uso de ese derecho de poder hacer un cambio de identidad, que no fue un proceso tan complejo, ya nos los dirás, y que es muy bueno, o sí, pero es muy importante nombrarlo y decirlo, porque nos están escuchando muchas personas que quizá no sabían que pueden hacer su cambio de identidad, que quizá no sabían que su identidad como personas no binarias, trans, mujeres trans, hombres trans, existen, resisten, tienen derechos, pueden ser nombrados, y pueden estar sentados, sentadas y sentades en este tipo de espacios porque también les pertenece. Gracias.
Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas. Y ahora sí, vamos a concluir este espacio precisamente hablando de nuestros sentipensares, con conclusiones, ante todo lo que hemos estado platicando en esta hora. Vamos a comenzar ahora sí desde atrás. Para aquí adelante conmigo, comenzamos con usted, magistrada, por favor, el micrófono es tuyo, tiene 3 minutos.
Gracias, intentaré ser más breve que eso, pero es nada más retomar parte de lo que ya estaba comentando en la participación. No solamente se necesita escuchar a las juventudes diversas, sino también hacerles partícipes de la toma de decisiones. De nada va a servir escuchar en un foro, hacer, deshacer, tomarse la foto, si en la práctica, si en la realidad, eso no se traduce en nada. Eso y nada es lo mismo. Entonces, lo que aquí yo quisiera invitar a las autoridades, a las instituciones, a las asociaciones, es que esas juventudes diversas sean las que lleguen al cargo de toma de decisiones, que sean esas juventudes diversas, quien sea un diputado, un diputada, un ediputade también, que sea un senador, una senadora, senadore, que también existan esas juventudes diversas
en la administración pública, como ahorita existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la exdiputada Salma Luévano también. Entonces podemos verla a ella como una persona trans que está en ese puesto de toma de decisiones, pero verlo desde un enfoque interseccional, ¿no? No solamente juventudes, pero juventudes que son mujeres, juventudes que son diversas. Una juventud que vive con una discapacidad, una juventud que vive también dentro de una comunidad indígena. Entonces se debe garantizar que esas personas lleguen al cargo de toma de decisiones. Y ahorita yo creo que por la coyuntura en la que vivimos podemos hacer grandes cosas con el Poder Judicial, de veras. O sea, personas diversas que lleguen a los cargos. Fuimos, creo que tan solo, éramos como entre 30 y 40 candidatos parte de la diversidad sexual. Y solamente llegamos al cargo 3 o 4, me parece. Entonces, instar a las autoridades para que hagan esas medidas afirmativas. Pero de nuevo, también hacerlo para personas jóvenes. La reforma judicial nos abrió un candado enorme al quitar el requisito de edad. Y déjenme decirles que tener jueces y magistrados jóvenes no significa falta de experiencia. Significa que vamos a llegar a abordar las problemáticas y entender los problemas con una mirada distinta. Que ya no nos vamos a conformar en así se ha hecho toda la vida. O voy a invocar una de las 28 causales de improcedencia que hay en la ley de amparo para desecharlo. Vamos a verlo con los ojos de la procedencia, porque también lo hemos vivido en carne propia, algunos de nosotros. El sistema de justicia debe de dejar de ser rígido, anacrónico, para convertirse en un sistema accesible para todas, todos y todes. Muchas gracias.
Fuerte los aplausos. Muchísimas gracias, magistrada. Ahora continuamos contigo, admirada Rosa.
Bueno, yo más que dirigirme a las autoridades, quiero dirigirme a las juventudes, ¿no? Y quiero decir que ser joven y de repente atrevernos a incidir en la política o en algo que nos interesa, primero nos da miedo porque creemos que no lo sabemos hacer o que no lo vamos a lograr hacer. Pero creo que intentarlo es un primer paso. Saber que también el camino hacia nuestros derechos democráticos o nuestros demás derechos o organizarnos es muy complejo, no es tan sencillo, pero vale la pena. Y que constantemente en esa lucha para que podamos más adelante ocupar cargos en como magistradas, en sociedad civil, en el propio instituto, vale mucho la pena porque se va a escuchar nuestra voz, pero no es tan sencillo, ¿no? Y creo que es muy importante también decir eso porque hay juventudes que creo que están ahorita en esa etapa de decir, creo que no estoy alcanzando lo que quiero o creo que no me estoy escuchando lo suficiente. Y es muy importante decir eso, decir que es un camino no sencillo, pero es muy valioso intentarlo y que también vamos a cometer errores y que de esos errores vamos a aprender y vamos a seguir saliendo adelante. Y lo importante siempre va a ser pues hacerlo en colectivo, en comunidad. Es muy importante que nos escuchen, pero también nosotros escuchar, y creo que así vamos a estar logrando como que el cambio. Pero es más que nada, me voy a robar una frase que dijo Iván al inicio, que dijo que necesitamos seguir estando furiosamente organizados, que es muy importante, sí, el querer hacerlo, tener la voluntad de hacerlo, nos va a ayudar como que a ponernos de pie, pero necesitamos también ser juventudes que querramos ser profesionales en esto, es decir, estudiar, no es solo el yo quiero cambiar eso, sino también tenemos que ser estratégicos, aprender, tener aprendizajes para poder impactar de la manera en que queremos. Es una responsabilidad también el tema de la incidencia y el activismo, porque estamos trabajando con nuestras historias y con historias y otras personas que son vidas. Entonces no es solo un voto, no es solo un derecho, sino son historias, son caras, son familias, comunidades, y es algo muy complejo que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Pero las juventudes podemos, lo hemos hecho siempre, hay grandes ejemplos. Acaba de pasar el 2 de octubre, también tenemos otros grandes ejemplos locales, nacionales, pero siempre las juventudes hemos estado transformando nuestras sociedades.
Muchísimas, muchísimas gracias por toda su expertise, conocimiento. Y ahora continuamos con usted, consejera Rita.
Muchas gracias. Bueno, antes de concluir quería compartirles que nosotros no estuvimos como obligados a, por la propia Constitución en la reforma del Poder Judicial a implementar acciones afirmativas. Esto hasta no lo confirmó después a la Superior. Pero sí, gracias a una asociación de jóvenes, nos solicitaban también conocer cuántas personas se identificaban de las que eran candidatas como integrantes de algún grupo históricamente discriminado. No podíamos obligarlos, mandamos una encuesta voluntaria, de la cual nos respondieron de 3.396 candidaturas que teníamos, 1.964. De ahí, 164 se autoidentificaban como indígenas, 147 como personas jóvenes entre 18 y 29 años, bueno, ellas sí eran de esa edad, 134 personas de la diversidad sexual, 132 personas mayores de 60 o más y 122 personas con alguna discapacidad. Entonces, bueno, pues vemos que sí hay grupos que o personas que pertenecen, perdón, a grupos históricamente discriminados que participaron en esta reforma y bueno, en efecto habrá que darle seguimiento cuántas ganaron y también pues darle seguimiento a su trabajo. Entonces pues ahí hay una tarea, porque parte de la participación también es que sí, ¿no? Ya estamos en esta participación activa, ya no es solamente representativa de ya voté, ya me voy y a ver qué otra cosa hago, sino esto implica que todas y todos también, así como participamos para que otras personas ocupen espacios, pues también esto implica caminar en conjunto, tejer redes en colectivo, que creo que eso ayuda muchísimo a no perder la escucha, sobre todo de quien llegan a estos espacios, pues a mantener esta escucha, compromisos y ser pues un canal donde todas y todas también puedan expresarse. Así que yo agradezco muchísimo pues que hoy se hayan dado el tiempo de acompañarnos. Las escucho a las tres, que a quienes pues nuevamente me voy con muchos aprendizajes, admirándolas mucho por su trabajo, por su juventud, por su gran entusiasmo y por todo lo que hemos aprendido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Dani, un gusto, gracias a ustedes.
Fuerte los aplausos y muchísimas gracias a ustedes, consejerías, y por supuesto al Instituto Nacional Electoral por permitirnos tener estos espacios. Ahora continuamos con usted, consejera Norma, para sus conclusiones.
Ay, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañar, bueno, primero por dejarnos ser parte de esto y también, esto es un semillero, así que por favor no crean que vamos a estar echando solo choros, esto es un semillero y primero los invitamos a que participen, por favor inscríbanse hasta el 15 de octubre, se cierra la convocatoria, bueno, sí, el foro está muy bonito, pero queremos acción, entonces los llamamos o no a que participen en el concurso, tienen hasta el 15 de octubre, eso es primera conclusión. Segunda, esta es una maravillosa oportunidad para echar a andar las capacidades de ciberactivismo. Entonces, creo que parte, y no sé, ahí de tarea, tal vez para el final de este foro, un bonito hashtag para que nos empecemos a darle difusión a las acciones que estamos haciendo. Creo que una de las lecciones que nos dejan es esta capacidad de poder amplificar el efecto que tenemos, ¿no? Y que tienen, y además, la verdad es que es un deleite estar con mujeres jóvenes tan prendidas y dispuestas y tan echadas para adelante con ustedes también. Y ya, yo creo que están haciendo un súper trabajo, qué bueno que están aquí. Entonces, uno, a seguir participando, es importante también que manden sus preguntas y sus comentarios, porque esto le ayuda no solo a Yal, también a nosotros, para que las ediciones de Tejiendo Redes Ciudadanas cada año sean mejor. Entonces, este proyecto se hace no solo con el instituto, se hace con la energía, las ganas y el compromiso de jóvenes como ustedes que se suman a nuestro esfuerzo y transforman esto. O sea, más allá de, si bien puede parecer solo es un proyecto y solo es recurso, no, estamos transformando la sociedad. Entonces, aquí sí los llevamos a que nos pongamos en acción, participen y pongan el hashtag, ¿verdad? Y muchísimas gracias.
Hashtag Juventudes Diversas en el INE y hashtag y ni modo. Continuamos contigo, admirada Natalie.
Muchas gracias. Pues yo creo que igual que como Rosa, directo a las juventudes y a las instituciones, porque insisto, yo trabajo para una. Primero que nada, creen redes. O sea, no hay nada más
de verdad bonito que incentive la participación política de cualquier persona, porque ojo, lo personal es político, no necesitamos forzosamente ejercer el voto, hay muchísimos espacios, que más bien ahí como tarea creo que debemos de buscar otros estudios, sobre todo de la epistemología de las juventudes, de dónde está la participación política para llegar por ahí e incentivar, porque ojo, también el hecho de no ejercer el derecho del voto en las urnas es un llamado, y yo creo que es un grito hoy en día de que algo no está bien, no necesariamente en la institución, sino a nivel nacional. Entonces sí, creo que tenemos que ver también por ahí como instituciones, buscar la manera, pero además, creen redes, de verdad creen las redes, instituciones, no apaguemos esas redes, porque es muy importante, no apaguemos esas redes, hay que fomentarlas. Y ojo, hablar de fomentar no significa cooptar, sino significa dar un espacio, recuperar esas voces y ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y si no, buscar la manera de reevaluar todos los espacios. A mí, de verdad, como mujer joven, como activista, me ha servido mucho crear equipos. A mí me gusta muchísimo trabajar en equipo. Y yo lo comentaba en algún momento con una amiga del trabajo muy, muy querida. Mientras yo pueda seguir sumando a más mujeres jóvenes a mis entornos de trabajo, a mis proyectos de trabajo, tengan por seguro que va a haber una persona que es aliada. Me da mucho gusto el poder estar aquí con Yash y sobre todo porque gran parte del trabajo que ellos hacen ha llegado al Estado de México, y pues les felicito mucho porque de verdad, fuera del closet, una de las asociaciones del Estado de México, Rich es un muy querido amigo, Neto también, han logrado, gracias de su mano, a poder, por ejemplo, pues tan solo detectar enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante, y en el Estado de México, porque son cosas que nos hablaban, y bueno, afortunadamente también el Estado de México ya es un estado que tiene tres cosas muy importantes en materia de diversidad: reconocimiento a las identidades de género desde la infancia, no a las terapias de conversión, y también algo muy muy importante es el matrimonio igualitario. Entonces no es menor la actividad que están haciendo desde acá, impulsando a los otros estados, creo que es muy muy importante, y pues muchísimas gracias por el espacio. También creo que todo lo que se haga en pro de recuperar las voces de las juventudes suma muchísimo. Muchas gracias.
Muy fuerte los aplausos, muchas gracias Natalie, muchas gracias consejeras, muchas gracias magistrada, muchas gracias Rosa por todas sus conclusiones, y de esta manera damos fin a este segundo panel. Antes agradecerles muchísimo tanto su atención, su presencia en redes sociales, en las transmisiones, a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral que nos permite tener estos espacios aquí en su casa, ya la casa también de las juventudes diversas, y por supuesto quiero que le demos un aplauso a todo el equipo y a mis colegas de YAC México que hicieron todo esto posible, hicimos esto posible. Aquí solo estamos representando, pero también les agradecemos mucho a todas las personas. Ya saben, tienen a todas las juventudes, tenemos hasta el 15 de octubre para participar en el concurso Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas. Ya saben, tanto en cuento corto, video corto, poesía o ilustración digital. Por supuesto, ahora venimos con las palabras de despedida, sin antes darle de nuevo la palabra a nuestro host de casa.
Muchas gracias. Gracias también a las personas participantes, a las consejeras y a la moderación también. En este momento damos paso a la clausura y reflexiones de este encuentro, para lo cual agradecemos la participación de la licenciada Ileana Araceli Hernández Gómez. Por favor.
Bueno, pues bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. En verdad es un honor tener la presencia de nuestras consejeras, Rita Bell, la consejera Norma de la Cruz en esta tarde, nuestras invitadas especiales el día de hoy. Escucharlas en verdad nos hace pues recordar nuestros viejos tiempos. en el activismo, y creo que es muy importante justamente siempre reflexionar que antes de nosotras, antes de estas juventudes, existieron otras juventudes que fueron abriendo brecha, otras mujeres que fueron abriendo brecha, otros hombres, y que efectivamente en nuestros tiempos no había esta facilidad de la comunicación que hoy ustedes tienen, y esa es el arma más importante con la que ustedes cuentan, que estas redes justamente que se forman pueden enlazarse de manera inmediata. Ustedes hacen un llamado y en 10 segundos están todas, todos y todes unidos en torno de alguna lucha, alguna propuesta, alguna defensa. Y eso es muy, muy importante. No teníamos nosotras en ese tiempo esta oportunidad. Entonces es bueno tener una mirada al pasado, hacer una evaluación del presente y esta mirada al futuro de lo que ustedes están viendo y advirtiendo en esta mesa. En verdad, escucharlas es un deleite, porque vemos con claridad que ustedes tienen clara la perspectiva, que tienen claro lo que viene. Los derechos se hicieron para ejercerlos, justamente para ejercerlos. Y el realizar este tipo de eventos en el INE es porque algo que nuestra presidenta, la doctora Guadalupe Tadei, nos ha fijado mucho como un rumbo, es trabajar con las juventudes porque son justamente este presente, porque nuestra escucha activa va a permitir que al seno de nuestras direcciones ejecutivas hagamos trabajo para construir democracia, hagamos trabajo para enlazarnos en estas redes que ustedes tienen muy bien trazadas. Estamos aprendiendo de ustedes el día de hoy. Agradecemos la oportunidad de llegar a lugares más recónditos a través pues de estos enlaces que ustedes y que tiene aquí el Instituto Nacional Electoral. Escuchar a Betsabé Martínez, hoy paisana, yo soy oaxaqueña también, es pensar en cómo vamos a llegar a la escucha a esas comunidades indígenas hablantes de lenguas indígenas, monolingües o bilingües, pero que en donde hay estructuras tan anquilosadas y hablar de diversidades no está permitido, ¿no? Es verdaderamente luchar contra tu propio ser, luchar contra tu propia identidad, luchar contra tus familias y, por supuesto, contra la comunidad. Qué bueno que existen organizaciones como YAC. De verdad, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes, escucharles, insisto, en aprender y que ustedes puedan tejer estas redes con muchas más organizaciones. Iván, aquí tienen su casa. En verdad, estarán las puertas abiertas. Ojalá que podamos llegar a las juntas locales ejecutivas de todo el país, a todos los organismos públicos electorales locales y seguir llevando estas voces, ¿no? Gracias al maestro Arturo, director de Educación Cívica, por la organización de este evento. Gracias a la licenciada Esmeralda, por supuesto, coordinadora de este evento. A todo el equipo de la DCEYEC, gracias Dani porque le pusiste sal y pimienta este día, es realmente maravilloso, ¿verdad? En verdad maravilloso, contratado para los próximos años. En verdad, pues quienes estamos aquí tuvimos el privilegio el día de hoy de compartir, de escuchar, pero hagamos que esto se vaya en una sonda ahí tremenda y que llega a los lugares más alejados de nuestro país, para que todas esas niñas, niños, adolescencias diversas tengan una voz, sean escuchados, sean respetados y ejerzan todos sus derechos, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a ejercer el voto, el derecho a ser electos, todos estos derechos que forman parte de algo tan simple, pudiera ser, ejercer nuestro voto. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde.
Muchas gracias. Es así como concluye el Conversatorio Nacional Juventudes que Transforman, Voces Diversas por la Democracia. El Instituto Nacional Electoral agradece a cada una de las personas participantes y a quienes nos acompañaron de manera presencial y virtual. A todas, todos y todes, excelente tarde.